Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 24 de octubre del año 2024. Como siempre a esta hora, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Más adelante estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y hoy en nuestra sección de deportes, José Campos El Chambi será el encargado de esas noticias. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Tras el restablecimiento del sistema eléctrico de Cuba, varios días después del colapso energético, los apagones han vuelto a ser parte de la vida diaria de los cubanos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras el apagón general que desde el viernes afectó durante varios días a toda Cuba, la situación ha mejorado parcialmente, pero los habituales apagones han regresado. Los cubanos siguen enfrentando serias dificultades. Muchos perdieron los pocos alimentos que tenían tras horas y horas sin electricidad en sus hogares. Ahora buscan la comida del día y recurren al carbón o la leña para cocinar debido a la intermitente falta de electricidad y a la carencia de gas licuado, según testimonios recogidos por Martí Noticias. La activista Lady Tavares, residente en la ciudad de Camagüey, comentó que se encontraba haciendo cola para comprar lo que sería su comida del día.
Unos plátanos que no se echan a perder, son plátanos burros, plátanos viandas. Hay que comprar casi las cosas del día, que es algo increíble, pero 6 de la mañana sí la quitan, eso sí es un horario, sí. A veces la ponen a las 12 del día y la vuelven a quitar a las 2, a las 3 de la tarde y la vuelven a poner 8 o 9 de la noche.
Por su parte, Lisandra Rivera, opositora y residente en Santiago de Cuba, nos relató cómo está viviendo esta crítica situación.
En Santiago completo está combinando con carbón, hasta con leña. Y nada, y todo el mundo comprando carbón. La lata de carbón llegó a costar hasta 500 pesos.
Mientras tanto, en La Habana, la empresa eléctrica emitió una nota informativa en la mañana de este jueves, alertando sobre la necesidad de realizar apagones programados, teniendo en cuenta la actual situación del sistema eléctrico nacional. Para el día de hoy, es necesario afectar el servicio por emergencia a los clientes de la capital asociados a los bloques 1 y 2 en el horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, señala el comunicado. Además, la Unión Eléctrica pide a la población usar de forma racional la energía eléctrica para disminuir el consumo y prevenir más interrupciones del servicio. Desde Guanabo, al este de La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos comentó que esperaba el apagón programado para el día de hoy, ya que pertenece al bloque 2, según lo indicado por la empresa eléctrica en su planificación de cortes para este jueves.
Desde la 10 hasta las 2, no sé si lo van a cumplir o no. Eso de que están anunciando de que la energía se estableció completa en Ciudad de La Habana, no es cierto. Hay miles de situaciones, miles de problemas. Se está congelando agua para que no nos coja de sorpresa como nos cogió. Bueno, el sistema que se restableció fue el energético, porque el sistema de Cuba no se va a poder restablecer nunca.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de presos de conciencia declarados ayer por Amnistía Internacional concuerdan en que la distinción confirma la inocencia de sus seres queridos encarcelados por motivos políticos. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Familiares de encarcelados por ejercer sus derechos cívicos, declarados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia, agradecieron a la organización su apoyo a las víctimas de la persecución política en Cuba. La entidad mundial reconoció como prisioneros de conciencia al opositor Félix Navarro, a la dama de blanco Zaylí Navarro, a Roberto Pérez Fonseca, manifestante del 11 12 de julio y Luis Robles, el joven que enarboló un cartel pidiendo el fin de la represión en el Boulevard de San Rafael de La Habana en diciembre de 2020.
Representa un respaldo para ellos en medio de los abusos y la brutalidad que se vive en las prisiones cubanas.
Dijo Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix Navarro y madre de Zaylí Navarro, ambos sentenciados a 9 y 8 años, respectivamente, por hechos vinculados a las multitudinarias demostraciones. La ONG exhortó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que cese la represión hacia quienes disienten.
Desde el primer momento hemos agradecido cualquier forma de apoyo, ya sea una publicación en redes sociales, un cartel o el respaldo de una organización. Sin embargo, este reconocimiento en particular era algo que esperaba con ansias, porque demuestra que el mundo entiende que mi hijo es inocente y que los cargos en su contra son ideológicos. Político, no de violencia.
Indicó Lisette Fonseca, la madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad. La organización expresó en su nota de prensa que se trata de un reconocimiento a la valentía y la resistencia de quienes se sobreponen a la represión permanente y generalizada en Cuba. Destacó Johanna Silano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe.
A las decenas de personas que hoy están en las cárceles en Cuba simplemente por haber ejercido su derecho de libertad de expresión, su derecho de libertad de asociación o por querer de manera pacífica participar en una protesta y expresar sus deseos y sus creencias en términos políticos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un tribunal federal de apelaciones anuló un fallo de más de 400 millones de dólares contra 4 compañías de cruceros que fueron demandadas por tráfico de propiedad confiscada por la dictadura de Fidel Castro en 1960. En 2022, un juez federal dijo que las empresas Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises participaron en turismo prohibido y actividades de tráfico al transportar pasajeros a Cuba y usar instalaciones construidas por la empresa estadounidense Havana Docks, que fueron confiscadas por el régimen. Luego, la jueza federal Beth Bloom ordenó a las empresas que pagaran 439 millones de dólares, más los honorarios y costos de los abogados. Pero el martes, en una decisión de 2-1, el Tribunal de Apelaciones en Atlanta revocó el fallo.
En su decisión, el tribunal dijo que Havana Docks tenía una concesión para explotar los muelles, no una propiedad en pleno dominio o propiedad absoluta de la propiedad confiscada, y cualquier interés que tuviera en la propiedad había expirado cuando los cruceros zarparon hacia Cuba entre 2016 y 2019, porque su concesión de 99 años expiraba en 2004, dijo el tribunal. 12:38, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado en este jueves en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimos la cobertura especial sobre lo que está pasando en San Antonio Sur y Mías. La última información en la mañana de hoy, ajá, ya se cuantifican más de 2.000 viviendas con daños totales.
Imagínate.
Y importante destacar que hay poblaciones de Mías donde aproximadamente hay unos 6.000 habitantes y 400 núcleos familiares, no han podido llegar a las autoridades, no se sabe qué es lo que está ocurriendo ahí, o sea que la situación sigue siendo compleja en los territorios afectados de Oriente. Esto sumado al tema energético, sincronizaron el Sistema Nacional de Termoeléctrica, pero la profundidad de los apagones continúa.
Exacto.
Por ejemplo,
por
largas horas, tenemos ahora el testimonio desde Pinar del Río y vamos a buscar otros testimonios más. Desde hoy van a quitar la electricidad hasta el domingo en Pinar del Río para preparar para que el domingo tenga electricidad de cara al restablecimiento de las clases el próximo lunes. Ese es el escenario y de esto vamos a estar hablando a la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola juega y se le acaba. acabó el terreno esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Patazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:40 minutos del mediodía. Pasamos ahora con más noticias. El encuentro del grupo BRICS en Rusia concluyó después de una cumbre enfocada en asuntos económicos y la guerra en Ucrania. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La invasión en curso de Rusia a Ucrania estuvo en el centro de las discusiones del cierre en la cumbre de los BRICS entre los presidentes de China e India, que intentan mediar por el fin de la guerra, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Además, los líderes de los países que representan el 37% de la producción económica mundial apuntaron al crecimiento de su influencia con proyectos como un intercambio de granos y un sistema de pagos transfronterizo. En un comunicado conjunto de prensa titulado Declaración de Kazán, los países denuncian las sanciones unilaterales impuestas sobre algunos miembros de los BRICS, en particular Rusia e Irán, considerando que penalizan principalmente a las poblaciones más pobres de los estados destinatarios. Por otro lado, la declaración no menciona el predominio global del dólar, un tema que se planteó frecuentemente durante la presidencia rusa, ni una moneda única para los BRICS, ni el uso de criptomonedas mencionado por Rusia como una forma de proteger el comercio de las sanciones occidentales. Sobre ese tema, el presidente Vladimir Putin dijo durante su intervención:
ya que el uso del dólar, que sigue siendo la herramienta más importante en las finanzas globales, y su uso como herramienta política socava la confianza en esta moneda, reduciendo así sus capacidades. No somos nosotros los que lo hacemos, son otros. No rechazamos el dólar ni luchamos contra él, pero si no nos dejan trabajar con él, ¿qué más debemos hacer?
Por otro lado, la presencia en Kazán del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, suscitó críticas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y otros miembros de la comunidad internacional que siguieron de cerca su visita a Rusia. Sala de redacción, Voz de América.
La Reserva Federal transmitió optimismo luego de un estudio que indica un repunte en la actividad económica y trae expectativas de un próximo recorte a las tasas de interés. Los detalles con Gustavo Cherkis.
A 12 días para las elecciones presidenciales, los candidatos a la Casa Blanca intensifican sus campañas y uno de los temas en el que más hacen hincapié es en la economía y la inflación, que, según una reciente encuesta de Associated Press NORC, 7 de cada 10 estadounidenses creen que la política económica no va en el rumbo correcto. Sin embargo, más allá de sondeos y según un informe de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, la actividad económica se mantuvo sin cambios desde septiembre hasta principios de octubre, mientras que las empresas experimentaron un repunte en la contratación. Estos datos, que dicen que las presiones inflacionarias continuaron moderándose, refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal opte por una reducción menor de 25 puntos básicos en los costos de endeudamiento en las próximas semanas. Paralelamente, el ritmo de los aumentos de precios anuales, según la medida de la Reserva Federal, se desaceleró a 2.2% en agosto, desde 2.5% en julio, aunque la energía subió a 2.7% desde 2.6%. El organismo financiero, en el estudio conocido como Libro Beige, que encuestó a los contactos comerciales de sus 12 bancos regionales hasta el 11 de octubre, sostuvo que, a pesar de la elevada incertidumbre, los contactos fueron algo más optimistas sobre las perspectivas a largo plazo. Cabe recordar que el mes pasado la Reserva recortó medio punto porcentual en su tasa de política monetaria a 4.75% o 5% en medio de las preocupaciones sobre el mercado laboral. Otro dato positivo, y no menor por el momento electoral, es que, según la Reserva Federal, el empleo en Estados Unidos aumentó en septiembre a su mayor nivel en 6 meses, el desempleo cayó al 4.1%, el nivel de despidos es históricamente bajo y las ventas minoristas aumentaron el mes pasado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Lima, la capital de Perú, fue escenario el miércoles de otra marcha de transportistas y comerciantes que protestan contra el gobierno por el aumento de la delincuencia. Los detalles con la AFP.
Miles de transportistas y comerciantes marcharon el miércoles en Perú contra la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado. Desde temprano, decenas de vehículos de transporte público dejaron de circular en el marco del llamado paro nacional contra la inseguridad. En Lima, miles de transportistas y comerciantes marcharon hasta la sede del Congreso, contigua a la presidencia, para exigir medidas más drásticas contra los extorsionadores. Solo en Lima se registraron este año 14 ataques contra el servicio público de transporte y 3 choferes fueron asesinados, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. El miércoles, sus empresas afiliadas interrumpieron sus actividades en la tercera protesta de este tipo que vienen afectando desde septiembre la movilidad en la capital peruana, de 10 millones de habitantes. Las bandas del crimen organizado exigen el pago de hasta $13,500 mensuales a las empresas de transporte. Cuando éstas se rehúsan, atacan a tiros los vehículos, incluso con pasajeros dentro. Según la policía, entre enero y septiembre ha habido en Perú 14,220 denuncias de extorsión.
En Costa Rica, la pobreza está en su nivel más bajo desde hace 15 años. El país pasó de tener 21,8% de hogares pobres a tener 18% en el último año, según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La reducción se traduce en 63.428 familias que han salido de la pobreza, lo que deja aún más de 327.000 hogares todavía bajo esa condición.
Más del 90% de los nicaragüenses que llegaron a Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 siguen esperando que el Estado les apruebe el estatus de refugiado. Donaldo Hernández explica.
Más de 200.000 nicaragüenses que huyeron de la crisis sociopolítica iniciada en el año 2018 siguen a la espera de que Costa Rica apruebe su solicitud de refugio. Esta cifra representa más del 90% de los casos que quedan por resolverse, según explica la jefa de la unidad de refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica.
Son aproximadamente 20.000 personas en general a las que se les ha dado la condición de personas refugiadas.
De acuerdo con el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, la mayoría de los solicitantes de refugio en realidad son migrantes económicos.
Si la persona no encuadra en lo que la definición de refugio nos da, no podemos reconocer el refugio.
Una postura contraria a la de organizaciones de derechos humanos, que consideran que miles de personas han abandonado Nicaragua por razones políticas. La Dirección de Migración de Costa Rica actualmente atiende un promedio diario de 100 personas, pero defensores de los derechos de los migrantes advierten que esa atención no es suficiente.
Hablamos de que diariamente se podrían atender a 200 personas en unidad de refugio de la comunidad desplazada forzada en Costa Rica, en especial a la comunidad nicaragüense, que sabemos bien de que es un 90% de la población que solicita refugio en Costa Rica.
Ante el panorama de los nicaragüenses en Costa Rica, miles han aplicado al programa Movilidad Segura, que les permite reasentarse en España, Canadá o Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la proporción de mujeres entre los muertos en conflicto se ha duplicado en el año 2023. Radio 1 tiene más detalles.
4 de cada 10 personas que murieron en conflictos en 2023 eran mujeres. De acuerdo con un informe del secretario general, el año pasado la proporción de mujeres asesinadas en conflictos armados se duplicó en comparación con el 2022. Los casos de violencia sexual verificados por la ONU aumentaron un 50%. Las mujeres siguen pagando el precio de las guerras de los hombres, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Esto ocurre en el contexto de una guerra más amplia contra las mujeres. En el territorio palestino ocupado, antes del 7 de octubre de 2023, el 14% de los civiles palestinos asesinados eran mujeres y niñas. Desde entonces, casi 2/3 de las víctimas mortales en Gaza, notificadas por el Ministerio de Sanidad, son mujeres y niños. Además, más de 3.000 mujeres se han convertido en viudas y han pasado a ser cabezas de familia.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha alertado de una reacción en cadena que pone a Oriente Próximo al borde de una guerra a gran escala.
Bruselas, la Comisión Europea concedió más de 380 millones de euros a 133 nuevos proyectos de transición verde en toda Europa, 23 de ellos en España, en el marco del programa LIFE, de Medio Ambiente y Acción por el Clima.
Ankara, las autoridades de Turquía han acusado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán del atentado perpetrado el miércoles contra las principales instalaciones de la empresa Turkish Aerospace Industries en la capital, que dejó al menos 5 muertos y 22 heridos.
Madrid, agentes de la Policía Nacional detuvieron a 4 personas como presuntos responsables de un delito de incitación al odio, como principales responsables de la campaña de odio que se produjo en redes sociales contra el futbolista Vinicius en vísperas del derbi madrileño del pasado mes de septiembre, han informado a Europa Press fuentes policiales. Bueno, y estamos en tiempo de hablar de los deportes. A las 12:50 ya nos acompaña José Campos, el Chambi.
Y de relevo,
Chambi. Y además con una pregunta interesante. A ver, Chambi, ¿cómo es eso de que hay alguien que no tiene corte? ¿Aquí en Miami no hay reinado?
Bueno, es que no hay. También no hay reinado, pero hay una persona a la cual le han nombrado la cancha. Una corte, la corte de los Miami Heat, tiene un nuevo nombre. Y se llama Pat Riley. Patrick Riley, el arquitecto de este equipo, que llegó aquí en el año 1995, cuando esta ciudad era básicamente una granjita en lo que significaba el baloncesto. Miami llevaba ya 7 años, pero no iba a ningún lugar. Y la familia Harrison fue y le hizo una oferta al señor Pat Riley, el cual vio aquí un futuro y proclamó en aquel momento, predijo, que él había venido aquí para ganar un mínimo un campeonato y llevar una parada a través de Biscayne Boulevard, que es la calle que pasa por frente a la arena de Miami.
Sí.
Y así lo hizo.
Yo le sigo llamando la arena igual que tú.
Entonces, yo te puedo decir de que Pat Riley lo vamos a extrañar aquí. Él ya está llegando a su final. Creo que tiene 80 años. Imagínate. Él siempre ha dicho que quiere retirarse a una casa que él tiene en Malibú, en California. Y interesantemente, cuando le tocó hablar, se dirigió al público y se dirigió a los jugadores, pero más que todo se dirigió a su esposa, a la cual le dio un crédito tremendo y le dijo, mi amor, esto se acaba en cualquier momento. Como diciendo, todo tiene un final, claro. Pero yo creo que eso tiene algo muy significativo y yo creo que vamos a ver a Pat Riley en el próximo año, 2 años, irse. Sé que hay muchos que lo han criticado en los últimos años diciendo que ya todo pasó por él. Yo creo que Miami hubiera ganado otro o 2 campeonatos si él hubiera sido el director técnico. Él no quiso ya más viajar, él quiso más bien descansar. Y la historia de Pat Riley es una historia interesante y que ayer le hayan nombrado, yo creo que sí, lo vamos a extrañar.
Por esa época recuerdo aquellos Marlins con Alonzo Mourning, Glenn Rice, Dan Majerle, toda esa gente jugaron, ¿no?
Pero esa gente vinieron aquí por él, porque no solamente hizo los cambios, porque tú puedes hacer los cambios, pero si lo hubieras hecho tú, Alfredo, o lo hubiera hecho yo, Chambi, esos jugadores dicen, mira, no hagas el cambio porque no voy a ir. Pero cuando Pat Riley hizo esos cambios, todos dijeron, nos vamos para Miami.
No, y luego el equipo tuvo un nombre y ya después es una puerta abierta para que entraron los que entraron.
Y es más, vamos a ser sinceros, para bien o para mal cambió el baloncesto cuando él dijo que se necesitaban mínimo 3 estrellas para ganar, que fue cuando trajo a LeBron James, trajo a, bueno, ya Wade estaba aquí, y este otro muchacho, el zurdo que
vino. Sí, este flaco alto que habla español.
Está casado con una muchacha venezolana.
Sí. Chris Bosh.
Chris Bosh. Creó los supertines. Y creó un supertín. Ganamos 2. Porque él no estaba de coach. Yo creo que si él hubiera estado de coach, hubiéramos ganado los 4. Pero bueno, cambió el panorama del baloncesto cuando hemos visto que ahora todos los equipos te dicen, no, yo, tienen 3 estrellas. No tienen 3 estrellas. O sea, fue como un precursor. Y vale, deseamos mucha suerte. Sé que Alfredo es un gran seguidor del deporte de los puños.
Sí.
Y no sé si has hablado.
Y conocedor, además.
No sé si has hablado de que esta semana pues tenemos un nuevo campeón cubano, William Scu.
Sí, señor.
Que ganó.
Está gritándole a Canelo a 4 voces a ver si Canelo lo escucha.
Viene, esa pelea viene. Yo vi la pelea y con el mayor dolor vi una pelea bastante mala, pero es campeón. Pero veo esa pelea porque recuerda que él pertenece al grupo de Canelo. Está 28-0, Canelo está buscando a alguien con un nombre. En mi opinión, y esto es una opinión mía, yo creo que Morrell es mucho mejor que él. Yo creo que Morrell es mucho mejor que él, al cual Canelo no se va a enfrentar.
La pegada de Morrell te manda al hospital con una tranquilidad. Dejó a este hombre en coma. Creo que era brasileño, filipino, en una de sus penúltimas peleas. Fue un crimen lo que hizo el árbitro, dejar que Morrell le siguiera dando golpes.
Inclusive Morrell varias veces se paró y como diciendo, que le siga dando
golpes.
Ya
no lo puedo dar más.
Pero Skull tiene un, ¿cómo se llama? Un resumen de 28 victorias. Y él va a vivir de eso. O sea, Canelo va a usar eso para promover esa pelea, creo yo. Porque sabemos que Benavidez y Morrell se van a enfrentarse, están en los tiempos finales. Ya cuando ahí salga un ganador, Canelo va a tener que enfrentarse.
No lo va a poder evitar, como evitó a Morrell.
Exacto.
No, como evitó a Skull y se fue con Berlanga.
Exacto. Porque esa es la pelea.
Esa es la pelea. Interesante, además, las noticias. Chambi, muchísimas gracias. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes.
Y ahora seguimos con el mundo del entretenimiento. ¿Quién es el encargado? Pues Alfredo Ramón.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad.
Cuando se canta a la tierra con el amor o con el hambre, con la esperanza o con el corazón, o con todo eso junto y más, la música que sale de las entrañas perdura toda la vida. Y eso fue lo que hizo el grande de Rafael Hernández Marín, ese a quien decían el Jibarito, ese hombre que peleó en la Primera Guerra Mundial, nativo del poblado de Aguadilla, en, como prefiera llamarle, Puerto Rico, o Borinquen, o la Isla del Encanto. El Jibarito es mención aparte por sus boleros y canciones en las que retrataba el mundo de entonces y lo que de alegre le venía a la inspiración. De su pluma salieron canciones como El Compañero, Campanitas de Cristal, Perfumes de Gardenia, Preciosa y muchas más. Su infancia fue pobre, pero en los hombres grandes ni el bolsillo vacío ni el piso de tierra son talanqueras que le impidan avanzar. Le bastó de niño escuchar la música para aprender a amarla y entonces le pidió a sus padres aprenderla en serio y le puso oídos a sus maestros y se aferró al clarinete, la tuba, el violín, el piano y la guitarra. No había cumplido aún los 15 años y ya tocaba en orquestas. Y los tumbos que daban los músicos de la época los llevaban inevitablemente a Estados Unidos, México y Cuba. Rafael Hernández Marín nació hace mucho tiempo, el 24 de octubre de 1892. Y se murió hace mucho tiempo también, el 11 de diciembre de 1965. Está enterrado en el viejo San Juan, pero las que no están enterradas son sus canciones, que aún, a pesar de tanto almanaque, revolotean por los alrededores.
Y alegre, el Jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar.
A las 12:58 repasamos los titulares. Alertan sobre peligroso o peligros para la salud en zonas de Guantánamo golpeadas por el huracán Oscar.
Dos nuevos feminicidios en Cuba elevan a 42 la cifra de este año según observatorios independientes.
Más de 217.000 cubanos llegaron a Estados Unidos por la frontera en el año fiscal 2024.
Los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González reciben el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Y diputados rusos ratificaron tratado de defensa mutua con Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana con más informaciones Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.